Hola, buen día, Marcelo y equipo, ¿cómo están ustedes?
Pero muy bien, y bueno, analizando y de repente convocando a aquellas personas que por ahí tienen la docencia de poder explicarle a la gente, ¿no es cierto?, de qué se trata esta reforma. Me parece lo mejor que podemos hacer en un caso tan importante, ¿no es así, doctor?
Sí, sin duda, todavía no hay plena conciencia de la gravedad del tema y de la importancia que tiene reformarlo, modificar, cambiar, y sobre todo tomar conciencia de que este tipo de decisiones tienen consecuencias para la vida de todos los ciudadanos. No es una cuestión de Comodoro Py como un edificio del país. Es la justicia nacional, provincial, de todo el país que necesita cambios urgentes y, bueno, tal vez sea una oportunidad histórica para empezar a hacerlo, ¿no?
Exactamente. Doctor, y quiero comenzar por algo que usted destacó en otros medios importantes también de nuestro país en cuanto lo consultaron, y es esta creación de la Comisión Bicameral, ¿no es cierto?, que de alguna forma desde el Congreso controlaría el Poder Judicial.
No, claro, pero eso es son afirmaciones malintencionadas cuando las hacen. Además sabemos de dónde provienen. Acá hay que tener en cuenta que cada vez que se intenta, y así será siempre, algún tipo de acción que modifique privilegios, quite privilegios, siempre va a haber reacciones. Eso es natural en todo el mundo. Claro. El problema es qué se hace con esas reacciones. Quienes ahora están interpretando y queriendo llevar a la opinión pública de que una comisión bicameral del Congreso afectaría a la justicia o los jueces, o está para controlar jueces, hay una mala intención que es muy importante aclarar. Una comisión bicameral es para investigar, nada más. Ahora, ¿quién se puede oponer a que se investigue el correcto o que no es correcto el accionar de los jueces? Es muy sencillo. Quien se opone a eso es porque evidentemente integra a ese sector, tanto de jueces como de gente que los encubre, que no quieren que las cosas cambien. Esa es la razón por la cual se critica la posibilidad de una comisión bicameral, a mi entender.
Perfecto.
Doctor,
hola, Mauro.
Doctor, le quería justamente preguntar algo que tiene que ver con algo que durante mucho tiempo, y es una práctica que no se lleva adelante solo en la Argentina, estuvo presente en la agenda mediática por ahí de la sociedad y que tiene que ver con la justicia también involucrada en eso, que es el lawfare. ¿Usted podría sintetizarnos en palabras acertadas lo que es el lawfare y el daño que le hace a la democracia a esto?
Sí, con gusto. En dos palabras sería así. Durante los años 70... en la región se utilizó una metodología genocida, una metodología de secuestro, desaparición, tortura y muerte, que era la metodología que utilizaban las dictaduras regionales para llevar adelante un plan económico de saqueo. En esta época de Mauricio Macri, hace unos años, el neoliberalismo vuelve con ese tipo de la finalidad igual, la misma finalidad económica, que es el saqueo del país, pero han modificado la metodología. En lugar de secuestro, desaparición, tortura y muerte, lo que han hecho es diseñar un sistema que se conoce como lawfare, que es lawfare o guerra jurídica, guerra judicial, que es utilizar al Poder Judicial, a los jueces y a los fiscales, para perseguir y desarmar cualquier tipo de oposición que pudiera impedir o molestar en ese plan de saqueo del país. En dos palabras es eso. Está integrado por cuatro pilares. Uno es el Poder Ejecutivo, en aquel momento en cabeza de Mauricio Macri, con todos sus cómplices de ese sector, los servicios de inteligencia, los medios hegemónicos de comunicación, y el cuarto pilar, que para mí es el más importante, es el Poder Judicial. Es decir, es el sector del Poder Judicial que permite llevar a la práctica ese tipo de persecución.
Doctor, en base a esa vía me gustaría hacerle una consulta, ¿no? Sobre la injerencia que tiene la política partidaria, si se quieren, en su caso, como fue, por ejemplo, la figura del polémico ministro de Justicia Garabano, en lo que tenga que ver justamente con la inmiscuición del Poder Ejecutivo dentro de la justicia, ¿no? Y en otra vía también se habló mucho del ataque sistemático, si se quiere, por parte del presidente y de su gabinete a la justicia, sobre todo con algunas palabras del ministro del Interior Eduardo Vado de Pedro en los últimos días, si no me equivoco, el día de ayer, sobre este pedido de que la justicia se ayorne a los tiempos que corren o que den un paso al costado a uno de magistrados, jueces y fiscales.
Sí, primero una aclaración. Vado de Pedro hizo esa manifestación referida exclusivamente al tema de femicidio.
Exactamente.
Se estaba refiriendo a aquellos magistrados que no tienen visión de género y no la aplican, lo cual, aclaro, causa cantidad de muertes en el país por ese tipo de irresponsabilidad y claramente tienen que irse.
Claro, estamos hablando, por ejemplo, de Micaela García, también este fiscal de Río Negro, o sea, hay casos conocidos de eso.
Absolutamente, no, pero además son delincuentes, o sea, un fiscal que considera desahogo sexual una violación en grupo no puede seguir siendo fiscal.
Por supuesto.
A eso apuntaba el ministro, por supuesto, acuerdo plenamente. Pero en segundo lugar, me desubiqué con la primera parte de la pregunta.
Le preguntaba justamente que tiene que ver a esa mala prensa que le dan las críticas que se hacen desde el Poder Ejecutivo y de los gabinetes a la justicia. Estamos hablando de que son poderes del Estado y que merecen ser revisados tanto por la sociedad, encima la complicación de que son cargos no electivos, ¿no? Tienen que ser justamente criticados por parte de la sociedad o evaluados permanentemente porque es un servicio que se utiliza por parte de la sociedad en su conjunto.
Claro, lo que sucede es que la mirada, la opinión, la denuncia y la actuación de un poder ejecutivo, en este caso de Ministerio de Justicia, usted mencionó Garabano, Germán Garabano es un delincuente, Marcelo, Mauro, Germán Garabano es un delincuente, por lo tanto, el rol que cumplía en aquel momento desde el Ministerio de Justicia era un rol de delincuente, integraba una banda de delincuentes, de hecho yo lo he denunciado penalmente por todo eso, es decir, en un régimen como el de Mauricio Macri, el rol del propio Macri y de sus secuaces, estamos hablando de los servicios de inteligencia, etcétera, no vamos a desarrollarlo acá, pero arriba Magdalanes integran, insisto, una banda muy peligrosa, y el rol que tienen de incidencia en la justicia es completamente distinto que aquel poder ejecutivo que lo que está buscando, y es lo que yo creo que sucede hoy, es sanear el poder judicial, o sea, aquel sector recalcitrante que no puede ser ni juez ni fiscal, tiene que ser apartado del poder judicial. Es tan sencillo y tan grave como eso,
claro.
Pero hay que diferenciar los roles en un régimen y en otro.
¿Usted cree, doctor, que el presidente está convencido ya totalmente sobre esta necesidad imperiosa de esta reforma?
Yo me voy a atrever a decir, yo creo que él siempre estuvo convencido, jamás hablé con él de esto, yo creo que él siempre estuvo convencido porque tiene una preparación más que suficiente, es un hombre, es abogado, es docente universitario, hijo de juez, conoce el paño, es un hombre decente y sensible, y bueno, 2 + 2 = 4, es muy claro que él sabe perfectamente que esto tiene que ser modificado. Lo que también creo, no soy político, pero creo que los funcionarios, y mucho más de esa jerarquía, van midiendo los momentos políticos y hasta dónde llegan las medidas que se proponen. Por eso es que uno nota, por lo menos yo noto, ese cambio del tono de discurso. Es decir, si bien criticó de entrada al mal sector del Poder Judicial, como lo hizo en el comienzo de la sesión del año pasado, o cuando asumió como presidente, pero en el discurso del lunes lo modificó, se endureció, fue más explícito y fue más directo. Si bien no dijo Stornelli, se refirió a Stornelli, no dijo Hornos, se refirió a Hornos, no dijo Hayton, pero se refirió a los ministros de la Corte. ¿Se entiende? Ese cambio de discurso es el que me parece que, además de ser muy sano, es bueno para el país. Porque está demostrando que el propio presidente se da cuenta, no de la problemática, siempre se dio cuenta desde mi punto de vista, sino además de la necesidad de plantearlo porque tiene un pueblo atrás que lo apoya en esto, no tengo duda, Marcelo.
Perfecto. Milena.
Buenos días, doctor. Milena le habla.
Hola, Milena.
Quería consultarle dos cosas. Primero, bueno, charlar sobre esto, ¿no? De todos los espionajes y demás que se creen que hay desde Comodoro Py para, bueno, tratar de derrocar este lugar, ¿no? Y tratar de sacarlo. Pero creo que siempre la reforma judicial está más ligada a los actores políticos y por ahí también lo que queremos tratar es que el ciudadano común entienda para qué es esta reforma y cómo también ayudaría a nosotros mismos, ¿no? A los ciudadanos, a los que comúnmente quizás tenemos algunas causas o demás.
Sí, claramente. Por eso decía yo al comienzo, esto, por lo menos en mi interpretación, no se trata de modificar algún aspecto de un edificio de la Ciudad de Buenos Aires como sería el de la calle Comodoro Py. Estamos hablando de tomar conciencia de que el Poder Judicial tiene un sector en su interior de gente mala, de gente indecente, de gente que ha colaborado históricamente con los peores momentos de nuestro país, estamos hablando, convalidando dictaduras, por ejemplo, y es ese sector el que hay que modificar. Hoy se da la posibilidad histórica de que a partir de la iniciativa del presidente de la Nación se puedan comenzar a tomar medidas para modificarlo. Es difícil, porque estamos hablando de un poder, insisto, conservador, aristocrático, reaccionario, con muchísimo poder de fuego, y entonces su modificación requeriría, para mí, una cantidad de recaudos que yo diría, el primero de ellos ya lo tiene el presidente de la Nación y lo acabo de mencionar, que es el apoyo popular. Ustedes piensen que casi el 90% de la población descree de su justicia, con lo cual el nivel de gente que apoyaría una reforma judicial es mucho mayor incluso que los votantes que tiene Alberto y Cristina. ¿Se entiende, Milena?
Doctor, hoy 4 de marzo de 2021, el fiscal Stornelli continúa siendo fiscal. ¿Por qué?
Bueno, por todo lo que estamos hablando, yo todos los días publico a la mañana un tuit precisamente cambiando el día y poniendo que el hombre sigue siendo fiscal. Porque es una vergüenza, porque todos sabemos que un fiscal, primero vuelvo a aclarar lo mismo que dice Garabano, Carlos Stornelli es un delincuente. O sea, mucha gente tiene problema en decirlo y yo la comprendo. Yo tengo que decirlo porque además todo lo que explico, por lo menos lo que trato de aclarar, es porque me consta. Y desde ese lugar, una persona en la situación de Carlos Stornelli en una democracia seria no podría seguir siendo fiscal porque cada día tiene que tomar decisiones sobre la vida de las personas y las libertades de las personas. Entonces él no está en condiciones éticas, además de jurídicas, de estar en su cargo. Y sigue estando porque todavía no se hizo en serio la reforma que es necesario empezar lo antes posible.
Doctor, nos gustaría seguir charlando con usted, pero continuamente porque es muy claro, ¿no es cierto?, en sus definiciones, qué es lo que necesitamos para que llegue directamente al común de la gente, en la cual me involucro, en la mesa, también, y que necesitamos imperiosamente de que esto ocurra. Por eso instalamos el tema y apelamos al conocimiento de gente que, bueno, que conoce sobre el tema como usted. Así que muchísimas gracias y abrimos este canal de diálogo. Y nos gustaría, para cerrar, si es posible, una impresión suya. ¿Por dónde empezamos? Si fuera usted el quien tuviera la decisión de esta reforma, o por lo menos qué es lo que usted considera que sería imperioso para comenzar.
Yo, sin ninguna duda, la primer medida, pero sin vacilar, sería un proyecto de ley para ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema, con lo cual llegaríamos a una cifra, para mí, imprescindible, de miembros divididos en salas, y además neutralizarían los 5 actuales, a quienes además de todo habría que denunciar lo antes posible, porque motivos sobran, y también ayudaría esto en cualquier tipo de reforma, si hablamos de medidas urgentes.
Bien, doctor, ha sido un placer. Gracias.
Igualmente para ustedes, y un abrazo grande por allí.
Gracias. Bueno, el doctor, ex juez federal,